él, a menudo, el doctor Paulson, comenzaba su clase disectando o estudiando, analizando un himno. Y antes de que saberlo, ya estábamos cantando a voz alta en un programa doctoral y clamando a Dios. Sus clases a menudo eran más como servicios de adoración y reuniones de oración a veces. Esta semana pasada envió un correo electrónico, una carta, poniéndonos al corriente sobre su salud. Algunos tal vez la vieron. El otoño pasado fue diagnosticado con cáncer de páncreas. Tuvo cirugía recientemente, se había sentido mejor, estaba no tomando medicamentos, estaba trabajando, tomando paseos en las tardes con su esposa, comiendo bien. Las cosas se veían positivas. Y recientemente recibió una tomografía que mostraba lesiones metastatizadas en su hígado, aumentando en número y en tamaño. Le preguntó al médico cuál era el pronóstico y le dijeron simplemente varios meses. Varios meses. Esta fue su respuesta. ¿Cómo estamos a la luz de tal noticias tan difíciles? El pesar y las lágrimas están cerca de la superficie, pero las escrituras han estado viviendo y activas y llenas de amor. Los puntos están conectando. Anteriormente había mencionado el propósito principal del ministerio del cual es el director, es conectar los puntos entre nuestra dificultad y nuestro Salvador. Y él dice, los puntos están siendo conectados, él está viviendo conexión con Jesús, y la voz íntima y la presencia de Dios en Salmo 121 ha sido un compañero particularmente importante. Nuestro pastor vigila sobre nosotros, nos protege, cuida de nosotros y nunca se duerme. Es así. Y la familia y amigos han sido tan tiernos hacia nosotros. La carta continúa expresando mucha gratitud por la facultad, por poder terminar trabajo en un proyecto de un libro que está escribiendo, orando y planeando tener un sucesor. Muchos piden ayuda y oración por su ayuda, esposa Naan y su familia. Y al leer esto y pensando, ¿de dónde viene esta actitud? Sí, a través de las lágrimas, pero una responsiva de gratitud y de esperanza. ¿De dónde vienen cuando se te ha dicho, humanamente hablando, que te quedan unos meses para vivir? Tal vez sería útil si regresáramos 43 años atrás y le dije un poco de lo que Dios hizo en el corazón del Dr. Paulson hace 43 años. Él no creció alrededor del cristianismo, no creía que necesitaba un salvador, no creía la Biblia ni el Evangelio. Se hubiera definido como un existencialista. Él creía que la desolación tiene la última palabra. Él no creía que necesitaba un salvador. Fue a Harvard, comenzó a trabajar en un hospital psiquiátrico. Un amigo cristiano con el que había estado discutiendo, argumentando por 5 años. Una noche le ayudó a ver por primera vez que él de hecho era un pecador en necesidad de un salvador, y que el gozo en lugar de la desolación tiene la última palabra. Escribió esto años después de esa experiencia, hace 43 años. Traje convicción al Espíritu Santo y era como mi vida estaba pasando delante de mis ojos. Todos mis pecados, egoísmo, orgullo y querer manejar mi propia vida. Era una bala que penetraba la protección, la armadura. Una bala de convicción del Espíritu que penetraba la armadura. Todos los pecados obvios. El Espíritu Santo puso su dedo sobre dos pecados. Yo había creído que la desolación tenía la última palabra en la vida y estaba convencido que había creído una mentira ahora. Este es un milagro de partir las aguas del mar para un ser humano. Un graduado de Harvard, para cualquier ser humano, que pueda decir, he basado mi vida sobre una mentira. Para que nosotros podamos llegar, cualquiera podamos llegar a este lugar, es un milagro. había sido un existencialista. La muerte gana, pero muy como C.S. Lewis en Sorprendido por Gozo, finalmente entendí el hecho de que el gozo, no la desolación, tendría la última palabra. Piensa en las implicaciones de esto 43 años más tarde. La segunda convicción, hace 43 años, también el Espíritu me trajo convicción de que no había querido necesitar que alguien me salvara. No está diciendo nada más, no creía que necesitaba o no, sino que no quería necesitar que alguien me salvara. Era esa incredulidad fundamental. Quiero hacer que mi propia vida funcione. No quiero un Salvador. No quiero tener un Señor. Reconociendo que Jesús era Salvador y Señor, fui bajado al estar cara a cara con mi propia incredulidad y el regalo más grande que jamás había sido dado. Todo verdadero creyente tiene momentos así. Momentos en que estas dos creencias básicas se vuelven una realidad. Momentos como si usted creció en un hogar cristiano, usted siente que se entró esos momentos. Tiene ese momento de abrir los ojos, un camino, una experiencia de camino a Damasco. Esas dos cosas se vuelven dominantes. Estoy más echado a perder de lo que jamás realicé. Estoy tan mal. Y el área de está más afuera que la manifestación externa de lo que estoy echado a perder. Hay un engaño al corazón y quebranto en mí que ni siquiera he podido comenzar a comprender. La segunda cosa que todo creyente comience a darse cuenta es: soy más amado de lo que jamás imaginé. Estoy peor de lo que pensaba. Soy más amado de lo que jamás imaginé. Esto fue lo que se estaba hablando cuando habló del don más grande, el regalo más grande, el gozo que está puesto delante de nosotros. Estamos en el peor de los peligros cuando no podemos ver esas dos realidades. Más peligro que cáncer pancreático cuando no podemos ver estas dos verdades o no estamos dispuestos a verlas. Estamos autoengañados. Y este es el enfoque, creo, de lo que Jesús está diciendo a la iglesia en la Odisea. Está hablando a un pueblo, a una iglesia que se está engañando a sí misma. Cuando estás engañándote a ti misma. Esta es la séptima de siete cartas. Y hay tanto en esta carta hoy que no vamos a tener tiempo para repasar. Vamos a tomar un domingo, el próximo domingo, para dar un paso atrás. ¿Qué es lo que hemos estado escuchando las últimas siete semanas? Pero para hoy vamos a enfocarnos en cómo se ve cuando Jesús comienza a exponer en nuestros corazones el autoengaño y hace su obra. Vea Revelación 3:14 y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo y fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Estas son las palabras del el Amén. ¿Qué es esto de el Amén? Cuando alguien dice Amén, ¿están qué? Están confirmando, verificando. Y Jesús está diciendo, no nada más estoy diciendo Amén, estoy siendo Amén. Él es el Amén a todas las promesas de Dios. Su ser mismo es la confirmación de que las promesas de Dios son verdaderas. Continúa definiendo cuando dice enseguida, el testigo fiel y verdadero. Jesús, podemos depender de él, es auténtico en contraste a nuestro engaño. Y él es el principio de la creación de Dios. Esto no dice que él es la primera persona creada, sino dice lo que dice en Juan 1:1-3, describiéndole como la palabra, el verbo en el principio, y el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas a través de él, y sin él nada de lo que fue hecho, y nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. La creación encuentra todas las cosas, todo su principio en él. Él es el alfa y el omega. ¿Por qué no habríamos de escucharle? ¿Por qué habríamos de poner más credibilidad en nuestra propia habilidad para percibir la realidad o en alguien más a nuestro alrededor y rechazar la voz única que es el fiel y verdadero, el principio de todas las cosas? Escuchémosle por unos momentos al hablarnos, a medida que él nos habla. Y este pasaje se desenvuelve en tres maneras al decirnos lo que Jesús conoce, lo que Jesús hace y lo que Jesús quiere. Así que comencemos uno a la vez, lo que Jesús conoce. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. Ahora detengámonos ahí un momento. Esto nos habla lo que él sabe, hablando a la iglesia de la Odisea. Eres tibio, son tibios. No son ni fríos ni calientes. Ahora, tibio pudiera significar han perdido una pérdida, han sufrido una pérdida de convicción. La convicción se ha enfriado, una letargia espiritual, como veremos en el pasaje más abajo. Se ve claramente cuando sé celoso y arrepiéntete. Esta idea creo que está presente, pero creo que es el fruto de algo más profundo, y esto es la pérdida de estar al tanto, que alimenta la pérdida de convicción. ¿Qué quiero decir perder la estar al tanto? Déjeme darle un poco de trasfondo. La ciudad de Laodicea estaba edificada sobre el valle Licus en Asia Menor, que es hoy Turquía. La ciudad estaba cerca de dos ríos que no eran muy grandes, a veces se secaban, y traían agua de otra ciudad. A 6 millas del norte estaba Herápolis, que era conocida por sus aguas calientes. Aún hoy día se puede ir a ese lugar y sumergirse en esas aguas. 10 meses al sureste estaba Colosenses, que era conocida por el agua fresca que bajaba de la montaña, el monte Cadmus. Y edificaron acueductos, pero a menudo el agua caliente para cuando llegaba la Odisea ya no estaba caliente. Y el agua fresca, refrescante, ya no era fresca ni caliente para cuando llegaba. Así que claramente allá había un tipo de enfriamiento de convicción, pero había más, porque Jesús quiere que sean fríos o calientes. Así que, ¿de qué exactamente está hablando? Una pérdida de estar al tanto. ¿Qué quiere decir? Versículo 17. Porque vosotros decís, ustedes dicen, y más abajo dice, vosotros sois. Porque tú dices, yo soy, estás autoengañado. Has perdido, ya no eres consciente de quién eres, ya has perdido conciencia de tu identidad. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esto es lo que soy, esto es lo que tú dices. La Odisea era la capital de bancos de la región, era el crucero de rutas de comercio, era una ciudad muy rica que en el año 61, 34 años antes de que esta carta fuese escrita, hubo una serie de terremotos que devastó las ciudades de la región. La Odisea fue destruida. Todas las otras ciudades recibieron ayuda de Roma para reedificar. Cuando Roma le ofreció a la Odisea dinero para ayudar a reconstruir, dijeron, no, gracias, no necesitamos su dinero. Y reconstruyeron su ciudad ellos mismos. El gimnasio, el estadio, las puertas, las torres, los edificios, todo con su propio dinero. Eran ricos la ciudad. Pero aquí está hablando a la iglesia. Jesús está diciendo, tal vez tu riqueza económica te está cegando a tu pobreza espiritual. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que tú eres, aquí está la realidad, tú eres un desventurado, miserable, y significan lo mismo. Dos, eres un modelo que hace que todos volteen la cabeza, pero en lo profundo, en el interior eres miserable, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tu vida es triste, tu condición es pobre, ciego y desnudo. No una imagen de Facebook, pero ¿quién eres en realidad? Este es el la falla de vestimenta peor. Tú dices que eres esto, de hecho, no estás vestido elegantemente, tú estás expuesto seriamente. Esto es lo que Jesús sabe. En segundo lugar, lo que Jesús hace. ¿Qué hace con aquellos que ama? El versículo 16 describe lo que él debiera decir, debiera ser, porque ni eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca por cuanto eres tibio. Un Dios santo no puede tener una relación con ese tipo de duplicidad. Su responsiva allí, te vomitaré, la palabra emitir, te emitiré de mi boca. Una sustancia que se usa para causar vómito, es una descripción bastante gráfica. Ustedes hacen que me sienta enfermo. Voy a volver el estómago. Cuando pienso en el tipo de autoengaño voluntario que están viviendo. Pero noten que no hace eso. Ya debería terminar el pasaje ahí, ¿verdad? Son un montón de falsos, de engañosos, de hipócritas llenos de duplicidad. Yo soy el fiel y verdadero. Yo voy a vomitarles y deshacerme de ustedes. Y este es el final, pero no termina ahí. Vean lo que de hecho hace. Y quiero trabajar en esto rápidamente porque quiero que sintamos el peso de lo que cómo es su Salvador. ¿Qué es lo que él hace? Versículo 18. Él aconseja. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. Les ofrece una solución a su autoengaño. Les aconseja comprar oro refinado en fuego, no falso, oro puro, no otra vestimenta, sino oro puro y refinado para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Oro refinado para que seas rico, no seas pobre, y vestiduras blancas para vestirte para que no seas pobre. Había una industria textil en la Odisea. Tenían ovejas que producían lana negra fina, y Jesús está prometiendo vestirles con su justicia. Yo les vestiré con mi justicia. Y colirio para ungir tus ojos para que veas. Había una escuela médica en la Odisea y en otras ciudades, junto con la Odisea, habían desarrollado este colirio de minerales y plantas que era para sanar. Y Jesús está diciendo, como en Juan 9:39, yo he venido al mundo para que los no vean, los que son ciegos puedan ver y los que ven sean ciegos. Él les aconseja, comprar de mí. Y luego él reprende y castiga, disciplina. Versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo, reprender es confrontar y corrijo. Si te estás sintiendo movido por el Espíritu está moviendo tu corazón, diga ahorita mismo, Jesús, gracias. Gracias porque no nada más me pones a un lado, porque no me desechas, no me tiras a la deriva, sino gracias porque corriges, confrontas. Es una señal de que tú, de que usted es amado. En tercer lugar, versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta, estoy parado a la puerta y llamo. La puerta de su corazón autoengañado, la puerta de su iglesia autoengañada, y toco, llamo. Él abre la puerta, entra y cena. Número 5, nos invita a reinar con él. Versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Nos invita a reinar con él. ¿Qué es lo que Jesús sabe? Sabe que somos tibios y autoengañados. Pero a las personas mismas que él que hace, conseja, reprende, disciplina, está listo para entrar con ellos y cenar con ellos y reinar con ellos. ¿Qué hacemos con esto? Creo que es útil dar un paso atrás y preguntar finalmente, ¿hay alguna idea en este pasaje? ¿Qué es lo que Jesús quiere? ¿Qué es lo que está haciendo aún ahorita? ¿Qué es lo que Él desea? ¿Qué es lo que busca? Quiero cambiar esto a la primera persona porque quiero que escuchemos las palabras de Jesús. A Jesús parado en nuestro medio diciendo, quiero que sean quienes fueron creados para ser. Quiero que sean, ¿dónde lo vemos? Versículo 15, si regresamos ahí. Después de describirnos como ni fríos ni calientes, ojalá fueses frío o caliente. Esa palabra ojalá es una palabra de deseo. Si fueras como agua fresca de una montaña, sería refrescante. Si fueras como agua caliente de un manantial, daría salud. Pero no tienes ninguno. Has perdido conciencia de quién eres. Y cuando tratas de fabricar tu propia identidad, parchando dinero y logros, imagen y apariencia y todo eso, creas una identidad que no es quien fuiste para ser creado. No fuiste creado para ser eso. Este es el fruto del autoengaño. Crees que eres alguien y no lo eres. A.W. Tozer publicó un pequeño libro el año que yo nací. Es sorprendente que había libros a esas fechas. 1964 escribió: casi ninguna otra cosa revela tan bien el temor y la incertidumbre entre los hombres como la distancia que van para esconderse su verdadero ser uno de otros y aún de sus propios ojos. Casi todos los hombres, esto es trágico si esto es cierto, casi todos los hombres, hombres y mujeres, viven desde la niñez hasta la muerte, desde una cortina semiopaca, saliendo solamente brevemente cuando forzados por algún shock emocional y luego regresando rápidamente, tan pronto sea posible, a esconderse. El resultado de esta disimulación de toda la vida, este engaño, esta hipocresía de usar una máscara, es que las personas raramente conocen a sus vecinos por lo que realmente son. Y peor que eso, el camuflajeo es tan exitoso que generalmente no se conocen muy bien a sí mismos tampoco. El autoconocimiento es tan críticamente importante para nosotros en nuestra persecución de Dios y su justicia que estamos bajo obligación pesada de hacer inmediatamente para hacer lo que sea necesario para quitar el engaño y la máscara y permitir que nuestras verdaderas personas sean conocidas. Es una de las tragedias supremas de la religión cuando algunos pensamos tan altamente de nosotros mismos y la evidencia está del otro lado y nuestra autoadmiración bloquea efectivamente el esfuerzo posible de descubrir un remedio para nuestra condición. Solo el que está enfermo acude al médico. Ahora hemos torcido esto un poco hoy. Ser fiel a ti mismo significa rechazar cualquier sistema de moralidad que se sienta represivo y represar el sistema de moralidad con un sistema de moralidad que tú imaginas de las bases de tus propios deseos. Y entonces estoy siendo verdadero. Lo que Jesús está diciendo es, nada más has cambiado de celdas. Has salido de la celda que otros crearon y te metiste a la celda que tú creaste. Todavía es una celda, una cárcel. Quiero que seas quien yo te creé para ser. Quiero que seas quien yo te hice para ser. No quien tú dices y lo que tú... Ve, el contraste en este pasaje es masivo entre lo que imaginaban y lo que es. En segundo lugar, quiero que tengas lo que yo proveo. Quiero que tengas lo que yo proveo. Te aconsejo que compres de mí, versículo 18. Compres de mí, que de mí compres. Es el lenguaje comercial que está usando. Está usando lenguajes que ellos usarían. Nosotros tenemos éxito, tenemos lo que necesitamos. Ustedes no. Si quieren ser comerciantes, vengan y compren de mí. Y si esto creen que esto es comprar su salvación, acaba de decir que están desnudos y pobres. No siquiera pueden cargar cartera. Él está diciendo, ven a mí. Estás comprando de todos estos vendedores que andan vendiendo cosas que perpetúan la mentira. Ven, compra de mí. Versículo 18. Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. La vergüenza, no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. En lugar de andar tropezando. Nota que es el último predicador máximo de prosperidad. Él es grande en la salud y el bienestar y la prosperidad. La diferencia entre los charlatanes en la tele y Jesús es honesto acerca del camino a esa prosperidad, cuándo y cómo, y no las mentiras. Explicaremos esto en un momento, pero él está diciendo aquí, lo que yo vendo, el cáncer no lo puede robar. Estoy proveyendo algo que es mucho más valioso. Y las riquezas falsas de este mundo Quiero que seas quien los cree para que sean. Quiero que tengan lo que yo proveo. Y esta es la culminación de todo lo que está diciendo. Quiero que vivan en relación conmigo. La tarde que Paulson oró por misericordia hace 43 años, escribió después de esa tarde. Recuerdo haber manejado a casa esa noche. Era tarde para entonces y no entendía inmediatamente. Ahora soy cristiano. Recuerdo haber pensado, es interesante, nunca pensé de mí mismo como pecador antes. Había sido golpeado con esta nueva realidad y luego me fui a dormir. Desperté la siguiente mañana y estaba absolutamente inundado con gozo. Era como si estaba despertado, fui despertado de mi dormir espiritual y los pensamientos que corrían por mi mente tras despertar eran, he llegado a casa, soy un cristiano. Era como si mi vida entera había sido una búsqueda a través de caminos polvosos, calientes, buscando lo que no era Dios, pero Él estaba buscándome a mí y me encontré en casa. Me he sido hallado y amado, soy un cristiano. Este lenguaje de hogar está en el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Entraré a él. Esto es sorprendente. Él hizo la puerta. Y él está diciendo, abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Y él conmigo. En nuestro día, esto no es muy escandaloso, pero en el día de Jesús, todo acerca de las comidas era una jerarquía. Escuchen lo que dice Grant Osborne acerca de eso. Cuando las personas estaban distanciadas, una invitación a la comida abría el camino a la reconciliación. Aún comidas de todos los días eran eventos complejos, altamente complejos, en los que los valores sociales, límites, estatuses y jerarquías eran reforzadas. Así que no se invitaba nada más a cualquiera a su casa a comer. Se invitaba a personas que eran de su propio estatus o más arriba y quería que todos supieran dónde encajaban y el sentarse era de acuerdo al estatus, al nivel. Y Jesús, el principio de toda la creación, dice, quiero entrar y quiero comer contigo. Él está destruyendo la jerarquía, los niveles de estatus. Y dice, quiero compartir todo contigo. Versículo 20, quiero compartir una comida. Versículo 21, no solamente quiero comer contigo, quiero reinar contigo. Le daré que se siente conmigo en mi trono. Él comparte todo. Y supongo que esta es la mejor y la peor parte. La mejor parte es que comparte todo. La peor parte es que comparte todo, incluyendo su sufrimiento. Y algunos de nosotros estamos como, quiero a Jesús. Sé que tú tuviste que atravesar mucho por mí, pero no hablemos de eso. Yo quiero otro tipo de vida. Yo quiero a Jesús sin las dificultades, sin el sufrimiento. Y no podemos encontrar esto aquí, versículo, aquí, este idioma de conquistar o de vencer. Va a haber oposición, va a haber ataque, estorbo, engaño. Pero Él nos está ofreciendo un tipo de oro que ha sido refinado por fuego. Supuestamente, una vez Teresa de Ávila se quejó con el Señor de que estaba sufriendo, y Jesús supuestamente respondió, así es como trato a mis amigos. Y ella respondió, entonces no te debieras sorprender que tienes tan pocos de ellos. A veces se siente como decirle eso a Dios, al Señor Jesús, esta es la manera que tratas a tus amigos. No puedo imaginar qué haces con tus enemigos. La tragedia es que es más fácil creer una mentira conveniente que una verdad inconveniente. Es más fácil creer una mentira conveniente que una verdad inconveniente. ¿Cómo respondemos? ¿Qué debemos hacer? Versículo 19 nos dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. El pasaje nos ha movido de yo no necesito nada, estoy bien, a yo quiero lo que tú quieres. Yo quiero ser quien tú me creaste para ser. Quiero tener lo que tú provees. Quiero estar en una relación contigo. Y si leyera un comentario en este pasaje o escuchara muchos sermones, una parte grande es si está escrito a un cristiano o no a un cristiano, y francamente ese debate me vuelve loco. si usted extiende para una botella que dice tóxico, no lo beba, usted pensaría, ah, me pregunto para quién es esto. Me pregunto para quién fue escrita esta advertencia. ¿Para quién fue? Eso sería una tontería. Y es lo que a menudo hacemos con las escrituras. Me pregunto para quién es esta advertencia. Lo que podemos hacer es, si no encajamos en la categoría, podemos pasársela a alguien más que conocemos, que oramos, escuche esto. No, Jesús simplemente la pone allí. Y Él sabe, por definición, las ovejas, mis ovejas, escuchan mi voz, las conozco y me siguen. Las ovejas escuchan las advertencias. Las ovejas falsas creen que la advertencia es para alguien más, así que continuamos en nuestro engaño. Autoengaño. Parte de la advertencia es parte de la manera en que Dios nos preserva hasta el final. Es dar momentos como estos en que decimos gracias, Jesús. Gracias que me amas lo suficiente para confrontarme y corregirme. Lo haces con mucho amor y luego revelas más promesas extravagantes a medida que confrontas y me disciplinas. No es porque me odias, tú de hecho me amas. Así que, como parte de este pasaje, creo que el problema principal del que Jesús está hablando es pérdida de conciencia, de autoconciencia. Y esto alimenta una falta de convicción. Nota al final, cuando nuestros ojos son abiertos a lo que está ocurriendo en nuestros corazones, entonces vuelve el celo. No es algo que tenemos que generar. Si está consciente de un problema, como hemos tenido un problema en nuestro edificio, los hombres de mantenimiento me dijeron de víboras que viven debajo de la escena, del escenario y salen. ¿No sería bueno eso? ¿Sería interesante? Estoy mintiendo. Vi algunos de sus rostros. Despertaron por primera vez en el sermón. Si eso fuese cierto y tuviéramos un problema de víboras, no tendría que motivar el celo. Estaría celoso y se arrepentiría de venir a esta iglesia. Saldría rápidamente por las... Y es lo que Jesús está diciendo. No es una cosa emocional. Sí, todos somos diferentes emocionalmente, respondemos. Pero cuando nuestros ojos son abiertos, Dios, esto es quien tú eres. Esto es donde yo estoy. Te necesito. El celo fluye de esto. Déjeme darle tres sugerencias muy prácticas que podemos hacer al ser celosos y arrepentirnos. La primera es clamar a Él durante nuestro tiempo de responsiva en unos momentos. Al cantar y orar, respondamos a lo que el Espíritu le dice. No lo deseche. No tiene nada más importante que hacer hoy. Segundo lugar, esta semana, cuando sea tentado a tener envidia, viendo la televisión o va por la calle y de repente ve a alguien que es exitoso y han llevado un negocio de la nada a todo y tal vez son muy bien parecidos o tienen estas relaciones felices y usted piensa que esto es de valor y lo ve y por un momento hay una chispa de envidia en su corazón. Cuando esto ocurra, dése cuenta que el Espíritu está diciéndonos a nosotros en ese momento en que la envidia levanta su cabeza. Eso está revelando lo que verdaderamente valoramos. Si fuéramos suficientemente buenos, inteligentes, etc., ese sería el éxito. Y poder ver esto y en lugar de envidiar, poder decir, sea que Dios nos dé eso o no, porque obviamente Dios bendice a las personas y las personas son hermosas y exitosas y todo eso, ese no es el punto. El punto es poder decir, Dios, gracias por abrir mis ojos al hecho de que ese no es el fin de todas las cosas. Allí no es donde el éxito se encuentra al final de cuentas, porque todo lo que veo se desvanecerá un día. Y la raíz, el centro, el corazón, si tú quieres bendecirme así, bien, pero el corazón de quien soy, el centro de quien soy es algo mucho más seguro y estable que esas cosas externas con las que soy tentado a añorar por ellas o desear. Un momento que pudiera llevar a un desaliento o envidia, podría ser un momento de gracias, Jesús, gracias por matar el autoengaño en mi corazón. Otra posible responsiva con la que quiero retarle hoy, creo que algunos nos está llamando a hacer una dieta esta mañana, un tipo específico de... En Greenville somos bendecidos económicamente, un gran lugar para vivir. Esos dones se pueden volver dioses. Y el ayuno, hay muchos tipos de ayunos, pero el ayuno puede ser recordarnos, tú eres mejor, tú eres más importante, mi vida está enfocada a ti. Así que esta semana, si el Espíritu ha puesto su vida, su dedo en un patrón específico de la vida, que pueda estarle arrullando a dormirse espiritualmente, diga, esta semana voy a ayunar de ese programa de televisión o de ese tipo de comida o lo que sea. Voy a ayunar de X. ¿No sería increíble que cientos y cientos de nosotros le digamos a Jesús, pueda no haber nada malo con esa cosa, pero asegurándose que nuestros corazones están en el lugar correcto, no engañados, porque queremos, Jesús, queremos ser quien tú nos creaste para ser. Queremos tener todo lo que tú tienes para nosotros. Queremos vivir en relación contigo. Jesús, gracias por hablarnos directamente. Una carta difícil, dura tal vez. Y estamos sintiendo tu amor en medio de las palabras difíciles. Tú pudieras vomitarnos, pudieras ponernos a un lado, desecharnos como inútiles, pero no lo haces. Tú aconsejas y tú nos buscas y tú tocas y tú entras y tú quieres comer y reinar con nosotros. Tú nos haces entrar en todo tu ser. Señor, queremos vivir contigo, habitar contigo. Queremos usar todos los dones que nos has dado, los recursos y oportunidades para tu gloria. Que tu nombre sea santificado, que tu voluntad sea hecha como en la tierra como en el cielo. Espíritu de Dios, expón todas las mentiras que estamos creyendo. Continúa haciéndote cómodo en nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros negocios, nuestras prioridades. Gracias, porque tú has hecho todo lo necesario para lograr esto. No nos estás llamando a tratar de hacer algo que no podemos llevar a cabo. Tú te estás manifestando como un testigo fiel y verdadero. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.